Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes, bienvenidos como cada viernes en punto de las 4 para hacer el recorrido junto con nosotros de lo que es el mundo de la tecnología aquí en la cabina de Radio Educación. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, yo soy Laura Viadas y nuestros expertos en cabina, los que están encargados de hacernos mucho más claras cada una de las, ahora sí, cada uno de los capítulos, los renglones, las aventuras, las distintas anécdotas, todo lo que se genera alrededor de la tecnología. Señor Felipe Barros.
Hola, Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del otro lado del canal de radio.
Y el señor Ángel Buendía, el señor Rito Rinco.
¿Cómo estás, Laura? Un saludo a todo nuestro público. Bienvenidos al programa de hoy.
Bienvenidos, por supuesto, además, donde quiera que nos estén escuchando, ya sea pues de la manera tradicional, por el dial, o que nos estén escuchando vía internet. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer una revisión, vamos a actualizarnos un poco sobre algunos temas que han sido de estos que se quedan en la mesa, y no porque se nos acabe el tiempo, que eso es algo que generalmente no sucede, porque en realidad, bueno, parte de la tecnología es precisamente esta infinitud en la cual vive, por sí misma se desarrolla, crece, evoluciona y continúa. Pero el actualizarnos sí sobre algunos temas que conforme ha ido pasando el tiempo han ido tomando otras aristas. Uno de ellos que en su momento, bueno, nos hizo pensar, nos hizo preguntarnos muchas cosas y por supuesto bajo la etiqueta en un estrecho cajón, que es la polémica, hasta dónde sí y hasta dónde no. Estamos hablando de ACTA. Que bueno, yo quisiera pedirle al señor Felipe Barros que nos lleve a hacer un poquito de memoria sobre esto, que es sobre lo que significa las siglas de ACTA, porque es ACTA por sus siglas.
Bueno, básicamente lo que es ACTA es una serie de reglamentaciones y leyes que se originan en Estados Unidos. Ya tiene un par de años que se han estado discutiendo entre diferentes países, al cual México participa en este grupo de países, y es un ha sido un club medio selecto, medio por debajo del agua, diría
muy
yo,
por inclusive. Debajo del agua, que es una de sus peores cualidades, de hecho.
Así es. El pretexto o el objetivo, depende de a quién le preguntemos, es cuidar lo que es la piratería, en esencia, cuidar la propiedad intelectual de quien crea contenido, estoy hablando de música, películas, software, etcétera, etcétera. Y la idea original es que Estados Unidos quiere de alguna manera imponer u obligar a los países que se han suscrito a este acuerdo a seguir ciertas reglas y condicionantes de cómo controlar la no copia ilegal de contenido, y luego cómo perseguir a quien lo copia o lo distribuya ilegalmente.
Lo cual además es muy rígido en sí, en sí mismo te tiende a ser como muy rígido el sistema de cómo se vigila, cómo se va a vender, cómo se va a cobrar. Ángel Buendía, hace un par de meses tuvimos aquí con nosotros a Antonio Martínez Velázquez, Antonio Marvel, que era precisamente quien nos iba dando estas clases. Ahora que tú decías, el punto es que específicamente con este tema, con el tema de ACTA por sus siglas, lo que teníamos era demasiados abrevaderos, pero debajo del agua.
Pues, entre otras cosas, el acuerdo comercial antifalsificación, de hecho ese son las el significado de las siglas, de hecho no solamente cubre el asunto del software o del material en internet, también abarca farmacéutica, ojalá.
Ah, claro, que lo que
farmacéutica, productos, digamos, más físicos, ajá. Y el problema, uno de los problemas principales, uno de tantos, es que toda la negociación, toda la definición de este tratado fue ya llevado a cabo a puerta cerrada totalmente.
En secreto.
Y solamente a través de filtraciones, literalmente, irónicamente, de copias pirata.
Sí. Tipo Wikileaks.
Exactamente, Wikileaks en una menor escala. Se fue haciendo el conocimiento del público realmente de qué era lo que se trataba.
¿De qué podía pasar?
Y fue, la respuesta fue muy interesante, porque obviamente esto estaba hecho en los términos pues más benéficos para la industria.
Claro.
Hay que enfatizarlo, ¿no? Que este es un tratado que ha sido empujado o ha sido diseñado en gran medida por y para la industria del contenido.
Que no para los creadores de los contenidos, que esa es una de las cosas que siempre decía Felipe también.
Exacto,
¿no?
Ni tampoco para los consumidores. que ese es otro ángulo. Bien pudo haber sucedido, afortunadamente no sucedió, que literalmente un día pudimos habernos despertado y encontrado con que las condiciones o las instancias del acta, pues estaban vigentes. Así. Bien, sí. Ese tratado bien pudo haber pasado totalmente por debajo de agua, pudo haber sido aprobado por gobiernos inclusive, y a la hora de la hora, bienvenidos, ya el acta está en vigencia. Esto no sucedió, ha habido un gran revuelo, ha habido una gran oposición a nivel internacional de muchas gentes, de muchas instituciones, por, insisto, desde el simple hecho de que no haya sido negociado o hecho público de la manera apropiada.
Planteado con una consulta, ¿no?
Exacto, que se ha brincado también otros organismos internacionales, otros tratados que ya están en operación, también se los brincaron completamente. Y finalmente, los métodos que se plantean usar, pues realmente tampoco ayudan mucho, porque implicarían que la libertad o el libre flujo de la información en Internet se viera severamente limitado.
En ese sentido, Felipe Barús, tú siempre has comentado muy positivamente este entendido de los derechos de autor son eso, son los derechos de autor, y es absolutamente lógico, coherente y legal que se respeten, que se registren, que se respeten, que se paguen, que tengan. Pero lo que mencionábamos precisamente ahora, que mencionaba Ángel, ante el hecho de, bueno, no son los creadores quienes están impulsando ACTA, son las industrias, la industria.
Aquí el gran problema de ACTA es que las líneas son muy borrosas entre la industria discográfica, por mencionar un ejemplo, los creadores de contenido, un compositor o un cantante, por ejemplo, y por supuesto el consumidor final, el público. Las líneas son muy, muy borrosas porque en Internet en realidad no hay fronteras, no tenemos una frontera muy bien definida. Y es muy, muy importante que entendamos todos que sí, en efecto, no se trata de apoyar a la piratería en ningún momento dado, pero tampoco se trata de crear una cacería de brujas, literalmente, en Internet, donde cualquiera que tenga una canción te cae la policía en tu casa, te quita tu computadora y te mete al bote.
Y además te pasa la cuenta.
Uh-huh. Entonces, son los dos extremos muy, muy importantes, ahora sí que extremistas de un problema, y aquí el chiste es, bueno, ¿dónde poner las rayas? ¿Dónde poner esas fronteras para identificar responsabilidades, compromisos, derechos y obligaciones? Y a partir de ahí, generar una ley. Por supuesto, los legisladores tienen que entender de qué se trata el juego. Y ese es un factor bien importante.
Yo iba a eso en México. Bueno, en México, de una u otra manera, tendría que legislarse esto. Entonces, tampoco es una cuestión que pueda estar pasando por la sombra, porque los legisladores tienen que rendir cuentas. Vaya, es un país en el cual, como tal, la transparencia de este tipo de acuerdos se tiene que dar a conocer antes de dar el sí o dar el no.
De hecho, aquí en México ha sido interesante lo del ACTA, y la verdad creo que ha sido un buen ejemplo. Ha habido ya dos reuniones del grupo de trabajo en el Senado, que se creó también a instancias de la misma gente del Senado, que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y ha habido una participación muy activa, muy muy clara también, de diferentes sectores, tanto de la sociedad como de la industria de Internet. Expertos, académicos, empresarios, ciudadanos así de a pie, como tú y como yo, sí, en el que se han planteado diferentes puntos de vista. Y ha sido muy interesante seguir esto en la tele en línea, porque el Senado ha puesto un canal de televisión en línea para que todos podamos seguir eso, y eso es muy importante.
Y que además ha mejorado muchísimo, dicho sea de paso, también vale la pena resaltar, hay cosas muy malas que nos suceden, cosas muy buenas que nos suceden, el canal del Senado ha mejorado muchísimo.
La verdad es que
muchísimo.
Creo que ese sí es un gran punto a favor. Sí, sí. Y aparte, el poder seguir toda la discusión en Twitter, por ejemplo, que ha sido como uno de los vehículos, de los mejores vehículos para poder seguir toda la discusión, ha sido muy, muy interesante. Y como decía Felipe, y quiero rescatar dos tweets.
Yo quería preguntarte ¿qué te quedas de estas dos discusiones ya?
Yo escribí al respecto un artículo más o menos grande cuando esto salió, después de la primera reunión. Y hubo dos personas, ahí les va la propaganda, ojalá y nos escuchen, @AdanVecindad, por ejemplo, dio una de las dos cosas con las que más me quedo. Ajá. No es cuestión de apoyar la piratería, es entender que existe una evolución en la forma en la que consumimos. Eso se me hace uno de los puntos centrales del asunto. Y el otro, que lo dijo @Soliker, con Z, los que estamos contra ACTA no estamos a favor de la piratería, sino de la libertad, al derecho a la privacidad y contra gastos absurdos. Creo que en alguna medida también sintetiza un poquito lo que, si alguien me preguntara, diría al respecto. Nadie que esté en contra del ACTA está necesariamente a favor de la piratería. Al contrario. Correcto. Todos creemos que Internet es un lugar donde todos podemos ganar, pero no con unas reglas tan obsoletas, por decirlo amablemente, y tan beneficiarias nada más de cierto sector de la gente o de los actores que utilizan Internet.
Estamos de frente a algo que es no el hecho, sino la forma en la que se van a llevar a cabo los hechos. Felipe Barús, tú eres experto en administración de servicios, de todos estos servicios digitales, servicios de Internet. Como administrador, y esto es una pregunta que te haría yo, mirando fuera de México, ¿hay casos en otras partes del mundo en donde, sin ser con el mismo nombre o con tantos ajustes o desajustes, ya se lleve a cabo alguna buena legislación con respecto a los derechos de autor y donde todas las partes estén, digamos, de acuerdo, tanto los creadores como los consumidores, como la industria proveedora?
Yo hablaría primero un poquito de los antecedentes de todo esto, y esto se refiere a las leyes de propiedad intelectual y propiedad industrial que son vigentes pues en una gran cantidad de países, inclusive con tratados internacionales para que todos participen de las mismas reglas. México, por supuesto, está suscrito a estos tratados y como tal debe cumplir la Ley Internacional de Propiedad Intelectual, de Derechos de Autor, Propiedad Industrial, etcétera. Al migrar esto a Internet, las reglas del juego cambian, como bien dice Ángel. Es cuestión de entender ahora cómo debemos de jugar. Es muy importante que todos los países que están conectados a la red, por supuesto, jueguen bajo las mismas reglas. Casualmente en España se acaba de aprobar una ley, la ley CINDE como tal, que es una ley que se deriva del Ministerio de Cultura. Y básicamente tiene el mismo objetivo, controlar la piratería, controlar la no reproducción o la reproducción ilegal de material. Y bueno, ha creado un gran revuelo porque básicamente se está promoviendo, si bien la no copia ilegal de material, pero por otro lado se está promoviendo una especie de cacería de brujas hacia quien pone simplemente una liga hacia una canción o hacia una película en Internet. Entonces, son los dos extremos de la moneda y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene razón? Ahí hay un factor de justicia, que es justo, que creo que se está perdiendo de vista.
¿Cuál sería el escenario ideal?
Híjole, yo creo que, como bien dice nuestro amigo tuitero Adán Vecindad, definitivamente tenemos que entender cómo funciona el medio hoy por hoy. Y eso muchos no lo entienden. Inclusive la industria productora de música, películas.
Empezando por ellos.
Empezando por ellos, yo creo que no entienden cómo adaptarse a los nuevos medios. Les cuesta muchísimo trabajo. Y por ejemplo, se me ocurre quien fabrica una medicina, una fórmula para una medicina, que de repente esa fórmula acaba en el mercado de los genéricos, de las medicinas genéricas. ¿Es esto piratería o no es piratería? ¿Quién sabe? Es favor...
Claro, la ley en algún momento dijo que después de tanto tiempo eso... ¿Pero eso es correcto o no?
¿Es de interés público o no? Porque a lo mejor tienes muchos enfermos donde nos conviene tener genéricos.
Claro.
Entonces, son muchas aristas de un problema basado en la propiedad intelectual, que en este caso sería una fórmula de una medicina, y bueno, ¿de qué lado la ves? ¿La ves desde el punto de vista de interés público? ¿La ves desde el punto de vista de interés económico de quien inventó la fórmula o la receta o la canción o la película? ¿La ves desde el punto de vista de país?
En ese sentido, la ley CINDE de España, estamos hablando de un país que además tú mencionas específicamente se está dando en el rubro de la cultura, un país verdaderamente productor de cultura. Eso es un país que produce cultura en cantidades industriales, en todos los géneros. En ese sentido, perderíamos más de lo que se puede ganar. Es decir, hemos tenido en esta cabina de radioeducación distintas voces de creadores, de todos tipos, desde el científico hasta el músico, pasando por el escritor o el periodista, que te dicen, no, al yo poder poner todo mi material en Internet, sé que va a llegar mucho más allá. A veces ni siquiera voy a saber a quién. No sé, se me ocurre un cuentista que está en Canadá, por cierto, que ahora hace poquito me tocó reencontrarlo en un blog, que bueno, lo que sucede es que él ya no está produciendo en México, está produciendo sus novelas en francés, pero produce cuentos en español, que la única manera en la que han llegado ha sido precisamente vía Internet. Uh-huh. A eso al entrar una ley como esta, una ley con la ley que Cinde en España, eso fue lo que me hiciste pensar, se tendría entonces que tasar y decir, bueno, entonces por cada vez que tú leas un documento, entonces le vas a tener como el cochinito, ¿no? Me vas a tener que poner aquí la monedita. ¿O cómo es? ¿Cómo sería? Ahí sí es como un poco el imaginario, ¿no? Pero en el imaginario colectivo me parece que así suena, ¿no? Si yo pongo la canción, entonces tengo que poner 20 centavos o...
Ese es precisamente el problema, ¿no? ¿Cómo obtener y recaudar los usufructos de esa obra?
Y después distribuirlos.
Y después distribuirlos, por supuesto. Yo creo que un gran problema de todo este problema, ahora sí que valga mi rebuznancia, es el intermediarismo. Por supuesto hay un productor, a lo mejor hay una compañía distribuidora de ese material, hay N distribuidores intermedios y un consumidor final. Y todos quieren una parte del pastel. Y es ahí en donde detectamos un problema de, bueno, ¿cómo se reparte esa riqueza? Sí. La riqueza material, o sea, la obra en sí, que copiarla o no copiarla, y luego, por supuesto, la riqueza económica, el dinero, ¿cómo nos lo repartimos dentro de todo esto?
Para que realmente llegue a cada una de las partes involucradas en ello.
Y es parte de la gran discusión, tanto en la ley Cinde como en el acta, el modelo de negocio, ¿cómo hacemos lana de todo esto? Pero eso...
Eso lo vamos a seguir platicando. Estamos, por supuesto, ya escucharon ahí el... Bueno, es vía Twitter, twitter.com/1060 interfase. Opina, cuéntanos a ti qué te parece esto, qué podría ser, qué posibilidades de propuestas, porque además las reuniones van a seguir, las reuniones con el Senado para acta en México van a continuar.
Así es, quedan al menos 3, me parece.
Pues ahí está abierto a discusión pública, así que hagamos valer esa posibilidad de entrar a la discusión pública. Si no nos gusta que se hagan las cosas en la sombra, pues entonces hagamos todos y hagámoslo en donde están los reflectores.
Así es, es un tema que va a haber que revisar.
www.twitter.com/1060 interfase o llámenos 4155-1060 en la Ciudad de México o Lada sin costo 01-800-080-1060. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Muchísimas gracias al señor Víctor González, él es comerciante de la delegación Miguel Hidalgo y de verdad es muy, muy, muy bello, muy reflexivo lo que nos deja aquí. Dice, ¿qué haríamos los humanos si se dijera que se va también a vender la lluvia o el aire? Es interesante, ¿a quién tendríamos que pasarle el crédito? Y después, por supuesto, habrá quien la distribuya, ¿no? ¿Quién le sopla al aire que está por la naturaleza? Dice, es igual. Como el internet nos pertenece a todos. Muchísimas gracias, señor Víctor González. Y bueno, pasamos de acta de esto. Por favor, Ángel, buen día, nos repites exactamente qué significan las siglas acta.
Acta es tratado anti... Falsificación. Acuerdo comercial antifalsificación, por sus siglas en inglés.
Que ya de entrada es exactamente lo que mencionamos. No es un acuerdo de creadores, es un acuerdo comercial. Eso... Los creadores, y bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, hemos visto a los músicos, o vaya, desde el más, digamos, urbano, underground, o hasta el más famoso decir, híjole, un día me di cuenta que ya había pegado mi canción porque ya la tenían en pirata, ¿no? Ya la tenían copia pirata. No, no se trata de estar a favor de lo que es pirata o no, pero sí efectivamente el tener esta amplitud que nos permite la internet nos deja... esta nueva visión, este nuevo reto ante el futuro. Pero bueno, ley Cinde en España sí ya está y prácticamente es, pues sería uno de los rubros. Si bien en México este acuerdo comercial, como bien nada más para terminar de quedarnos con la idea de qué es lo que se va a seguir discutiendo, les recordamos que es una discusión pública. Nosotros está el señor Ángel Buendía en internet recibiendo todos los twitters, díganos lo que ustedes opinan. Él seguramente se encargará de ponerlo en el rincón del ornitorrinco, de hacerlo llegar a quien corresponda.
De hecho, ya hay varios artículos al respecto también de ACTA y de Ley Cinde. Le estamos dando un poquito de seguimiento, en la cuenta de Twitter también. Si quieren saber más, les recomiendo que se vayan a www.openacta.org. Es un buen sitio para informarse, para estar al día. Es un excelente lugar donde empezar a enterarse de qué es lo que está pasando. Y la cuenta de Twitter también del sitio, @StopActaNow, StopActaNOW, también en Twitter. También están publicando con frecuencia información, se los puedo recomendar totalmente.
Entonces la página www.openacta.org. Correcto. Pero bueno, vamos ahora sobre una que ya está en marcha, que es Ley Cinde en España. Tú querías comentar todavía.
Ya fue aprobada, de hecho, pero su implementación se espera que empiece en unos cuantos meses, en verano. Le estaban poniendo más o menos fecha allá. Pero el punto es que ya fue aprobada. Y un detalle que mencionábamos al principio es de que esta ley, pues fue impulsada por las grandes corporaciones y de hecho el gobierno de Estados Unidos ha aplicado presión para que esto funcione. Esto ha sucedido aquí en México, está documentado, y también en España. Y también el caso WikiLeaks, uh-huh. Pues bueno, a lo mejor algunas cosas quizá no hayan sido tan escandalosas ni tan,
tan
vistosas, pero ciertamente ahí, para ambos casos, hay documentos del Departamento de Estado
De ida y de vuelta,
donde se hace referencia a este caso y de a las, entre comillas, solicitudes o esfuerzos que ha hecho el gobierno americano para que ambos gobiernos participen en esto.
En esa regulación económica.
Ajá.
O sea, tiene signo de pesos.
Tiene signo de pesos y literalmente sí le han apretado las tuercas al gobierno español desde hace un par de años para que esta ley se lleve a cabo y sucedió.
¿Qué opinión te merece a ti, Ángel Buendía, la ley sin derecho?
Híjole. Nos van a censurar un poquito el programa si soy explícito, pero la verdad es que creo que me decepcionó muchísimo, porque en diciembre ya se había hablado de este tema y se consideraba como un tema muerto. De hecho, la opinión popular de los usuarios españoles en general, pues estaba obviamente en contra de todo esto. Y insisto, ya se había dado como un tema muerto, así como de que inclusive hasta políticamente creo que se habían dado cuenta de que el costo era muy grande. Y, oh sorpresa, 2 meses después se somete a votación por parte de los legisladores españoles y sucede, y por una mayoría abrumadora. Porque no fue una votación pareja, no fue una minoría o una decisión que haya estado siquiera reñida. Fue abrumadora.
Inclusive se menciona, de hecho la ley Cinde, se llama Cinde por Ángeles Cinde, que es ministra del gobierno,
exacto,
español. Y curiosamente ella ha participado en la industria privada, en la industria discográfica y demás, pero además es ministra. Entonces está de los dos, es juez y parte.
Claro,
y, sí. Y de ahí surge
es como
una...
Chiflar y ir a misa.
Exactamente.
Y al de mismo ahí tiempo comer pinol.
Una muy buena parte de la polémica surge de ahí, ¿no? De que Ángeles Cinde...
Pues, ¿a quién está defendiendo, no?
Exactamente.
El derecho de quién está defendiendo,
exacto,
realmente, o los privilegios.
Y ahorita hay varias campañas, hay varios movimientos, iniciativas de parte de todos los ciudadanos españoles para, pues, demostrar su desacuerdo, intentar hacer todo lo contrario o lo posible para que o se cambie, se modifique o de plano se eche para atrás esta ley.
Las implicaciones de la ley, Cinde.
Uy.
¿Hay alguna página en donde nos mandarías?
Sí, de hecho hay un sitio, bueno, hice un post al respecto, la ley Cinde en España, 5 cosas que tienes que saber. En el cual se mencionan algunos de los puntos. Y paso, ha habido unos muy buenos análisis, sobre todo legales, hechos en España, conocimiento por abogados inclusive, donde van describiendo qué es lo que pasa y qué problemas
hay.
¿Con qué
va a impactar esta,
exacto,
ley?
Así que más que a leerme a mí, utilicen ese artículo como también como puerta para ir y enterarse de muchas más cosas. Ángel, es www.ornitorrincoenlinea.com. Y nada más busquen Ley Cinde. De hecho, afortunadamente es de los artículos más vistos últimamente. En la columna de lo derecho lo van a ver. Pero la mayoría de los enlaces que les pudieran interesar están en ese artículo. Si quieren, no lean el artículo, pero los enlaces sí les van a ser útiles.
Correcto. Toda la información para saber hacia dónde va. Y que también, al parecer, no será un tema que se termine el día de hoy.
No.
www.ornitorrincoenlinea.com. Es correcto.
¿Nos quedamos en España?
¿Y nos quedamos en España?
Sí, sí, sí. Vaya, menciono esto de quedarnos en España. Desafortunadamente no fuimos esta vez.
No,
pero bueno, desde aquí, desde el bello México, estuvimos siguiendo al Congreso Mundial de Móviles, de Tecnología Móvil, que se dio a partir del 28 de enero en Barcelona, España. Es casi casi la meca de todo lo que se refiere a tecnología móvil. Yo podría decir que de entrada hubo dos reyes, o el rey y la reina en este congreso. Uno fue las tablets. Evidentemente todo mundo está fabricando dispositivos tablet de diferentes tamaños, de 7 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, pero todo mundo está fabricando tablets. Y el segundo rey de este congreso yo diría que fue Android, el sistema operativo Android. Prácticamente todos los fabricantes de tablets están utilizando Android como su sistema operativo. Y pues bueno, nos esperan muchísimos aparatos nuevos, muchísimos juguetes nuevos. La movilidad está en boga.
Es el siguiente gran mercado, el siguiente gran brinco.
Así es. Se habla ahora sí de sustitución de la PC completa ya por tablets. Y pues bueno, ha sido muy, muy, muy ilustrativo.
Y de hecho creo que ahí también fue donde se hizo el anuncio que también ha llenado infinidad de encabezados, posts y demás. El matrimonio entre Nokia y Microsoft.
Sí, muchos comentaron que esto es como que el matrimonio del infierno.
Sí, es parecería un matrimonio hecho en el infierno.
Pero sí.
¿Qué es lo que nos van a ofrecer y qué es lo que nos van a quitar?
Nokia, el fabricante de teléfonos celulares finlandés, hasta hace unos pocos meses era el líder indiscutible mundial de venta de aparatos celulares. Resulta que ya no. Perdió ese liderazgo por completo hace unas cuantas semanas, de hecho, y le está ganando Android como sistema operativo y otra serie de aparatos que utilizan Android para operar. Nokia se ha quedado atrás, no ha tenido un desarrollo suficiente, en especial en cuanto a su software, se refiere a sus programas, se ha quedado un tanto cuanto obsoleto, un tanto cuanto viejito, y pues bueno, eso le ha costado. Se habla de que ha tenido muy malas decisiones de manejo corporativo, y evidentemente su mercado, qué tanto de mercado son ellos los dueños, ha caído estrepitosamente. Entró un nuevo director de la empresa, un nuevo CEO, el señor Elop, y resulta que dijo, algo tenemos que hacer. De hecho, hizo una analogía como estar parado en una plataforma petrolera en la mitad del océano en una tormenta, y dijo, o me quemo, si se incendia esto, o me aviento al mar.
O me ahogo. Sí,
y pues decidió aventarse al mar.
Ahora, el problema es que parece que se echó de lado los tiburones.
Así es.
Parece que ese es un tema que vamos a tener que abordar la próxima semana, por lo que parece. En realidad, este matrimonio de conveniencia, podríamos llamarlo así, el matrimonio en el infierno, pero parece más un matrimonio de conveniencia.
Y el problema es de conveniencia para quién,
¿para
además?
¿Quién? Correcto, claro. ¿No? Y al final, el usuario, que somos todos nosotros, ¿hacia dónde tenemos que estar cuidando qué es lo que va a suceder?
Así es.
Pues, ¿les parece bien que dejamos ese tema para la próxima semana entre todos los que vamos a poder
Yo nada
encontrar?
Más diría quiénes son los novios o los esposos ahora. Ajá. Uno es Nokia y el otro es Microsoft. Windows Mobile 7.
Windows 7 Mobile. Y si es toda una historia, merece un programa.
Merece un programa y merece un programa también para que nos cuente muchísimo más Felipe Barús sobre esto que fue el World Mobile Congress en Barcelona. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos vamos, hemos llegado en los últimos minutitos ya del programa de tecnología aquí en Radio Educación, el señor Felipe Barús. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todo el auditorio, como cada semana.
Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura, mil gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos aquí el próximo viernes.
Nos encontramos aquí, síganos, por favor, al señor Ornitorrinco, www.ornitorrincoenlinea.com, donde está toda la información, tanto de los programas que ya han pasado, como de los que vienen y de lo que nuestros dos expertos van tramando en el camino. Muchísimas gracias, yo soy Laura Viadas, y en nombre de todo este equipo de producción, bajo la batuta del señor Mario Ledesma, le agradecemos su atención. Nos encontramos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde para un paneo más de esto que es la tecnología. Quédense con nosotros, todavía hay mucho más en esto que es el cierre de la semana aquí en Radio Educación. Presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.
4 de la tarde.